23 minutos, ya digo que hoy vamos a alterar un poquito el orden habitual de la segunda parte de nuestro programa de los martes. Es ya el turno de los toros. Gabriel Úbeda, Mariví del Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Muy bien.
Ayer se presentaban los carteles de la Feria de San Isidro, por allí estuvo Gabriel, no sé, Mariví, ¿tú pudiste ir también a la presentación?
No pude, pero bueno, estoy al día,
Bueno, vamos
sin problema.
Una expectación enorme, grande, con muchos medios de comunicación,
sí,
que asistió el consejero
Salvador Victoria,
Salvador Victoria,
consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid,
el director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid también, y mucha gente.
Enseguida vamos con ello. Noticias antes, Mariví, venga.
Sí, bueno, pues estamos en plena Feria de Fallas y hasta ahora tenemos que destacar la gran faena de Morante de la Puebla el día 14, tarde de las que se quedan en el recuerdo de los aficionados. Al día siguiente, Sebastián Castella salió en hombros tras cortar nada menos que 3 orejas. Y ayer, con la plaza llena, se juntaron 3 toreros valencianos que, por motivos diferentes, tenían un aquel especial, ¿no? Enrique Ponce celebraba su 25 años de alternativa. El Soro reaparecía después de un sinfín de operaciones y cuando nadie creía posible su vuelta. Y Manzanares eran las primeras fallas en las que su padre no estaba en el callejón. En ese día tan especial fallaron los toros de Juan Pedro Domecq, que resultaron descastados en general, estando los toreros por encima del ganado, exceptuando el primero de la tarde, que le tocó en suerte y nunca mejor dicho a El Soro. Y siguiendo con noticias de Valencia, en la recién terminada Feria de Castellón, Enrique Ponce ha conseguido el trofeo al triunfador de la misma. Y por último, como ustedes recordarán, la semana pasada hablábamos de la Feria de Aguascalientes y concretamente de la reaparición en este certamen de José Tomás. Pues bien, el matador de toros Joselito Adame ha anunciado que se encerrará con 6 toros de distintas ganaderías en dicha feria.
Bueno, se incorpora también Óscar López a este espacio. Don Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Todo bien también?
Muy bien.
Bien. Tenemos hoy dos invitados. Uno, creo, me parece que está en la Plaza de Toros de las Ventas, ahora lo confirmamos con él, pero a otro le tenemos aquí en el estudio, aunque es verdad que muchas veces hemos hablado con él a través del teléfono. Es Jesús María Fernández Jiménez, el presidente de la Unión de Abonados de Madrid. Señor presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme.
Decía que teníamos un invitado también al otro lado del teléfono. Yo creo que está en las ventas, pero ahora nos lo confirma él. Es José María Baviano. Don José María, buenas tardes.
En las ventas estoy.
Bueno, las ventas, que es ahora mismo, si no lo es siempre, pero sobre todo desde la presentación ayer de los carteles, el centro de interés taurino, taurino del futuro, por decirlo así, de las previsiones, porque tenemos a Valencia en marcha. Ayer estuviste, Gabriel, en la presentación de los carteles. Haznos un resumen, háblanos de ellos. ¿Qué es lo que te llamó la atención?
De que hubiese tanta prensa, como, sí, ¿no? Había mucha gente también en la calle y aficionado, y bueno, también que otras veces no ha ido, que ha sido el consejero,
Victoria estuvo por ahí.
Victoria también, el empresario.
Ay, mira, estoy yo pensando una cosa. Yo no sé, estas cosas de los mentideros y de los corrillos, aprovechando que tenemos aquí a José María Baviano, se lo voy a preguntar. Esto es hilar muy fino, José María, pero a ver si nos sale algo. Usted sabe que el consejero Salvador Victoria es aficionado. Uy, se nos ha cortado. Sí, Salva, digo, José María. Ay, se nos ha cortado, a ver si recuperamos esa comunicación. Le quería yo hacer una pregunta, luego se la hago. Pero en el resumen de los carteles, Gabriel, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Algo que destaquéis? ¿Alguna fecha marcada en rojo en el calendario?
Bueno, hay alguna fecha, como es, por ejemplo, el día 27, que hay un cartel muy rematado, que es Morante de la Puebla, el Juli y Castella. Pero lo que más destaco yo es que se han abierto mucho los carteles y que hay 2 figuras y un torero de otro nivel, un poquito más bajo, ¿eh?
Uh-huh. O sea, hay 2 figuras en la mayoría de las tardes, pero
sí,
con ellos comparte terna otro torero. Está empezando, que tiene, entre comillas, un nivel más bajo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, tanto como que está empezando, el 21 de mayo es un cartel de los que, para mí, yo creo que de los mejores.
Que son Diego.
Bueno, pero Diego Urdiales no está a la altura de Castella ni Talavante.
Claro, claro, me refiero a que no está empezando, precisamente. Pero
eso es lo que yo
se abren los carteles.
Destacaría de que se han abierto mucho los carteles para que entre todo el mundo y para que, bueno, yo, para mí, mi gusto es eso, ¿no?
Bueno, la pregunta que le quería hacer yo a José María Baviano, que ya le tenemos de vuelta por aquí, es si Salvador Victoria, porque está saliendo mucho su nombre en las quinielas, y lo digo porque también los toros tienen mucho que ver con Leganés, ¿se habló algo de Salvador Victoria, don José María, en algún corrillo como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Leganés? Una localidad con algunos problemas con la Plaza de Toros de la Cubierta, ya sabemos todo lo que hay de ese asunto y de lo que hemos hablado también anteriormente. José María, ¿se dijo algo que se pueda contar?
La verdad es que no, David. Durante la presentación de ayer y durante todo el tiempo que estuvo el consejero de presidencia en la Plaza de las Ventas, porque hubo consejo del Centro de Asuntos Taurinos antes de la presentación,
¿sí?
No solo de ese asunto, para nada. Que yo sepa, vaya.
Bueno, vamos ya con los temas meramente taurinos, no con lo otro que es político. Decía Gabriel, y Mariví también un poco lo subrayaba, carteles más abiertos.
Sí, es verdad. Carteles más abiertos, dando entrada a gente que yo creo que tiene muy, muy reconocida la profesionalidad y el saber hacer en Madrid. Y en ese sentido yo creo que la feria cobra un interés especial, ¿no? Es verdad que gente como Paco Ureña, por ejemplo, o Diego Uriales, el propio Serafín Marín, pues se han ganado ese respeto en las últimas corridas en las que han intervenido. Y me da la impresión de que los carteles son completos por muchas razones. Primero, porque están todas las figuras que han querido estar y en el número de tardes que han querido estar, es decir, tanto Morante como Manzanares solo quieren venir a una tarde. Pero luego porque hay oportunidades de ver a toreros que están muy, muy en forma y con muchísimas ganas de agradar. Y además verles juntos y compitiendo, que yo creo que es el secreto de que una tarde de toros funcione, ¿no? Que haya competencia y que haya emoción. En ese sentido, hombre, son 31 carteles, nada fácil de hacer una combinación tan larga, pero me da la impresión de que es muy atractiva.
A ver, Gabriel, Mariví, Óscar o Jesús María, me da lo mismo.
Pues yo preguntaría, ¿eché de menos alguna figura como puede ser a Ponce?
Bueno, Ponce hasta un día antes, ¿no?
Sí, ayer y anteayer dijo que la empresa no se había puesto de acuerdo con él. Y claro, eso es ahí, don sí, José María,
¿qué ha pasado ahí?
Gran problema.
¿Qué ha pasado?
Sí, a ver, con Enrique Ponce ya lo contó Manuel Martínez Deriz en la presentación de ayer aquí en la Plaza de las Ventas. Se estuvo negociando hasta el sábado por la tarde, creo que fue. Había dos problemas. Uno, Enrique quería a alguien por delante. Y segundo, el tema económico. El primero era solventable por muchas combinaciones que se podían imaginar para que estuviera, pero el segundo, la exigencia económica, pues no era muy solventable tal como lo planteaba Enrique en ese momento. Y bueno, pues lo que ayer comentó Manuel Martínez de Erice es que el motivo final es que no ha habido acuerdo económico.
Y también, no sé, a mí me parece que también era por la... que él también quería los Juan Pedros, ¿no?
Sí, efectivamente, quería la corrida. De hecho, una de las... había varias corridas distintas que se le ofrecieron a Enrique Ponce. Estamos hablando del mes de enero, ¿no? Y llevamos hablando de esta historia desde el mes de... creo que enero, sí. Y había varias corridas vistas, pero una de las posibles era la de Juan Pedro Gómez, que fue la que toreó ayer en Valencia, precisamente.
Sí, sí.
A ver, Gabriel.
Sí, yo también, no sé, se rumoreaba que iba a haber confirmaciones, no hay ni una este año, ¿no?
No hay confirmaciones por varias razones. En algunos casos, porque como también se explicó ayer en la conferencia de prensa, las figuras son muy reacias a según qué tipo de cartel, ¿eh? Y en segundo lugar, porque hay algunos apoderados, básicamente, más que matadores de apoderados, que han decidido que todavía es pronto para la confirmación del torero en Madrid. Eso tiene mucho que ver con cómo tienen planificada la campaña los nuevos matadores, que tienen la sensación o la impresión de que venir a Madrid es jugárselo todo a una carta cuando no tienen cerrada la campaña todavía, no tienen cerrada la temporada. Bueno, así es como funciona la historia, pero vamos, hay tres, cuatro o cinco nombres que están en la mente de todos, empezando por Garrido, que estaban previstos que confirmaran en Madrid. Este año desgraciadamente no podrá ser. Esperamos que a lo largo de la temporada y si no el año que viene estén confirmando alternativas en Madrid.
Yo sí aplaudo a la empresa de que la figura solamente tenía que torear una tarde, no cuatro o cinco, porque si torean, y yo me alegro que no vaya ni Juli, ni Morante, no, ni Talavante a Sevilla, porque si van esos señores torean tres o cuatro tardes
y le quitan 4 o 8 o 10 puestos a los toreros. Y si aquí Ponce viene a las 2 tardes, Morante viene a 4, sí, el otro no torea nada más que ellos.
Al final es una docena
aquí,
menos de toreros,
¿no? En la Plaza de Madrid tenían que pasar todos los matadores de toros en San Isidro.
Sí, José María.
Y el CIS
sí, pero ese es un argumento, David, que es motivo de discusión desde el siglo XVII aproximadamente, ¿no? A ver, yo creo que hay dos maneras de entender la Feria de San Isidro. Una, tal como tú la estás planteando, es decir, la mayor cantidad de oportunidades posible a la mayor cantidad de toreros posible. Y otra es lo que ayer explicó también Manuel Martínez Driz en la conferencia de prensa, que cuando una empresa hace los carteles de una feria como San Isidro, lo que quiere es que sean lo más atractivo posible para la mayor cantidad de gente posible. Claro. Por dos razones. Una, por el propio prestigio de la marca, que por segundo año consecutivo, como sabéis, la feria de San Isidro lleva 31 festejos seguidos, que ya está bien. Y segundo, porque lógicamente es el reclamo del público. Yo entiendo que para algunos aficionados de la Plaza de Toros de Madrid, por ejemplo, la eclosión de Paco Ureña hace un par de temporadas, pues es algo interesante y que hay que volver a verlo. Para el 99% del público en general no dice mucho. De manera que el reclamo en los carteles también tiene que estar muy sustentado en las figuras. Uh-huh. Y además, si se nos ocurre no poner a las figuras en más de una tarde, imagínate la que sería después de oír ayer en la conferencia de prensa que por qué Manzanares venía solamente a una, por ejemplo, ¿no?
Sí, es verdad que esto es un tema de debate para muchos gustos. Jesús, cuéntanos, ¿qué te parecieron a ti los carteles?
Bueno, me alegro de irte, José María. Soy Jesús Fernández, la Unión de Abonados.
Encantado de saludarte.
Yo quería hacerte una pregunta, ¿sí? Un poco de los toreros, porque aquí, una vez que ya estáis hechos los carteles, por mucho que hablemos, no hay nada que hacer.
No se puede hacer nada.
Pero bueno, aunque no haya nada que hacer, sí te quería preguntar. Yo sabía, porque tú ya me lo comentaste, que esta feria venía a Victorino del Río dos tardes, porque la mayoría de las figuras querían a Victorino del Río. Pero a mí lo que me ha sorprendido, con sinceridad, es que la familia Lozano, me ha sorprendido, ni bien ni mal, quiero decir, una sorpresa, que hayan traído nada más y nada menos que 3 corridas de toros. Es decir, el Cortejillo y 2 de Alcurrucén. También las figuras han pedido, yo sé que por antes la ha pedido, claro, si no, no hubiese venido.
Exacto.
Pero también todas las figuras han pedido que venga el Currucén dos tardes a la feria de San Isidro. Y hayamos dejado atrás, por ejemplo, no sé, esto es una pregunta, no, tampoco no es una cuestión de que empezamos aquí a discutir. Por ejemplo, José Escolar no ha llegado, ahora que estamos en Fuenlabrada, y José Escolar de Fuenlabrada, José Escolar no aparece en los carteles.
No aparecen los carteles este año, es verdad.
Y lo del Currucén me sorprende. ¿Me puedes comentar esto simplemente por curiosidad?
Bueno, en el caso de Pepe Escolar, como sabes, tiene camadas muy cortas. Y las corridas de este año las tiene bien colocadas básicamente también por Francia. Eso ya lo iremos viendo a lo largo de la temporada, ¿no? En el caso del Currucén, primero es una gran ganadería, ¿eh? Segundo, es una ganadería que siempre produce tranquilidad a la hora de anunciarlo en la Plaza de Madrid, porque la profesionalidad de los ganaderos hace que sean corridas que vengan impecablemente presentadas. Tampoco hay que olvidar que el Currucén ha proporcionado algunos de los mayores éxitos de la Plaza de Toros de
la Ventana. No se me olvida que la familia de los instrumentos musicales, en concreto guitarra y guitarrero, contribuyeron a un gran triunfo de Manuel Jesús. Sí, eso sí, a mí no se me
olvida. Por supuesto, pero no debemos olvidar que todo empezó con la histórica faena de Julio Aparicio, ¿no?
Sí, sí.
Un toro que se llamaba Cañego, que era Alcurrucén también.
Exacto.
Bueno, yo creo que Alcurrucén es una ganadería indiscutible de primerísima línea. Y si lo que se trata es de ir muy por arriba en este sentido, Alcurrucén tiene que estar presente, igual que Victoriano, hasta dos tardes, ¿no? Uh-huh. Otras ganaderías que hace años estaban en lo más alto, como puede ser Noñi en Cuyo, pues tampoco ha tenido unas temporadas muy buenas últimamente, viene a ver cómo está recuperando. Y desde el punto de vista turista, yo creo que hay una representación espléndida dentro de la feria, ¿no? Desfiles de Baltasar Iván, partido de Resina, Cuadri, Adolfo y Torino, Miura, yo creo que hay una representación turista muy, muy potente, ¿no?
Sí, no.
La última semana de la feria, quitando el día 3, que es la corrida de beneficencia, toda la semana, del 1 al 7, toda turista.
Sí.
¿Cómo? Sí, exacto, sí, sí. ¿Eh? Así es.
Porque el día 1 viene partida de Resino, el día 2 la de Cuadri,
El día 3 es la corrida de beneficencia, que es Juli y Pereda, pero el día 4 es Adolfo Martí, el día 5 Vitorino con Erci, el día 6
son Rejones.
Pues es la Rejones, y el día 7, que es la última corrida, es los Miura.
Bueno, y el 31 de mayo, Baltasar Iván.
Y
el 31, Baltasar.
También que se puede decir que también es turista esa ganadería.
Bueno, ¿alguna pregunta más para José María?
Pues sí. Nada, decirles que muchas veces no le damos la importancia, de que los carteles están rematando o están rematados, pero aún así me sorprende a la hora de ver los carteles que hay muchas chavales que podrían meterse más en, no solo en novilladas, porque ¿cuántas novilladas tenemos?
Tres.
Tres. Yo creo que tenemos que dar un paso más en San Isidro para ayudar a las novilladas. Yo pondría 4 novilladas.
Ya, pero al final es
muy difícil.
Ya, pero es una ayuda a los chavales, que muchas veces en los pueblos no pueden salir y muchos se están quedando atrás.
Sí. A ver, Jesús.
Hombre, tenemos 3 novilladas en abril. Bueno, tenemos 23 novilladas
al año.
A lo largo del año en la Plaza de Toros de Madrid. Lo que estamos haciendo es cumplir el pliego de condiciones que nos marca la Comunidad de Madrid, tal y como se ha concebido para la Feria de San Isidro. Posibilidades para los chavales contra seguridad al poder. Otra cosa es que luego funcione como queremos. Y que por mucho que pensemos en este momento que hay un plantel de novilleros con una proyección enorme, y ojalá sea así en el futuro, Madrid también marca un límite completamente distinto para estos chavales.
Es verdad. Madrid es una cosa y no todo el mundo puede llegar a Madrid.
Las novilladas son los lunes, el 11, 18 y 25, y prácticamente vienen 7 novilleros de los punteros, ¿no?
Exacto.
A ver, Jesús, que tenía alguna pregunta por ahí. Sí.
Falta alguno, pero bueno.
Hombre, claro que faltan muchos, pero que...
Claro que faltan algunos no han querido dar
ese paso. Ya lo sé, ya.
Como es el caso de Ginés Marín,
por ejemplo. Yo lo entiendo, ya sabe cada uno lo que hace, sobre todo los apoderados. Yo te quería preguntar desde el punto de vista de abonado. Tú ya sabes que yo, fundamentalmente, me meto más en el tema de los abonados. Este año se va a dar la posibilidad, porque todavía no he recibido la comunicación por escrito, de que haya el cambio de abonos que hablamos aquel día que estuve contigo, para que puedan cambiarse los abonos de un aficionado que quiera estar en el 7, quiera estar en el 8, si hay posibilidad. ¿Se va a dar esa posibilidad y cuándo se va a dar, por favor?
Habrá un día para la venta, para la puesta a disposición de abonos sobrantes, que en ese día se puede hacer la permuta perfectamente, si realmente interesa, ¿no?
Sí.
Ese día yo creo que se puede hacer exactamente. Okay. Igual que se ha hecho durante el proceso de renovación de mayores de 65 años y menores de 25.
Sí, pero sí. ¿No te parece poco un día, José María?
Que si es poco tiempo, decía Jesús, un día, tan solo José María.
Bueno, vamos a ver cómo queda finalmente la renovación del abono de España, ¿no? Hombre, tenemos muchísima fe en que se renueve el 100% de los abonos del año pasado, y ojalá vayamos un poquito más allá, ¿no? Y recuperemos algunos de los que se han perdido durante tantos años de crisis, que realmente nos han afectado a todos. Pero bueno, eso yo creo que es perfectamente evaluable con la empresa, porque en alguna ocasión ya se ha hecho de ampliar el plazo de un día a dos. Pero lo veremos en función de lo que vaya quedando.
Gabriel, los abonos empiezan ya el 23 de marzo hasta el 20 de abril. Los nuevos,
el lunes que viene.
Exactamente, el lunes empieza hasta el día 20 de abril.
Así es.
Y luego los sobrantes del 22 al 24.
Exacto.
Exactamente. Y luego ya a partir del 27, pues son las entradas sueltas que...
Exactamente.
Bueno, el 27 son los abonados que, bueno... Que sobren ya tieso.
Don José María, que ha sido un placer tenerle por aquí. Muchísimas gracias.
Igualmente, David, muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Sí, pero hasta luego. Es eso lo que yo planteaba. Quiero decir, yo, por ejemplo, abonado.
Sí, ya, yo te entendí. Cambiar de abono, pero eso es muy difícil.
Ya,
bueno, pero pues
tampoco
tiene
que ser tan difícil.
Yo te voy a decir una cosa, vamos a ver. Nosotros somos consumidores. y los consumidores tenemos que exigir algunas cosas. Es decir, yo soy aficionado y tengo un abono en el 8 y a mí, por ejemplo, me interesaría cambiar el abono
a otro sitio, claro,
a otro sitio un poquito más a la sombrita, por ejemplo, a mí me da el sol el primer toro, ¿por qué no voy a tener yo una cierta preferencia sobre nuevos abonados?
Es verdad, claro,
que es lo que yo, me dan un día para cambiar, hay mucha gente que por H por B no puede hacerlo,
un día y con horario, ¿eh?
Exactamente, un horario. Si me dan dos días, por lo menos ya tengo algo más. Quiero decir, que a las empresas, yo como abonado tengo que exigirles, y sobre todo a la propiedad de la plaza, que en el próximo pliego de condiciones estas cuestiones se tienen que contemplar en un pliego de condiciones. Si no, los consumidores siempre que vamos a estar a lo que nos ofrezcan.
No, pues fíjate tú que hay del 20 al 22 hay un día ahí en medio que podía ser. Porque sí, a partir del día 22 solo a los nuevos abonados que sobren.
Claro, no, pero
entonces, como son del 23 al 20 de abril, el 21... podría ser lo que tú estás diciendo.
Claro. Ya, pero un día.
Elegidme cada uno una tarde de los carteles.
Bueno, vamos a decir...
cada uno una, ¿eh?
Yo ya te he dicho la mía.
¿Cuál era, Mariby?
La mía es el 21.
¿21 de mayo?
Núñez del Cubillo, Diego Urdiales, Sebastián Castella y Alejandro Talavante.
A ver, Óscar, por ejemplo.
Pues yo el CID. Yo el día 5 de junio le espero muy bien al CID. Con sus 6 toros.
Encierra con 6 victorinos. Gabriel, a ver.
Bueno, el cartel más rematado que hay, ya lo he dicho antes, que es el día 27.
Día 27 de mayo, que es miércoles, Alcurrucén, para Morante, el Juli y Castella.
Exactamente, ese va a ser el cartel. Yo creo que va a ser, bueno, cartel, no sé si se pondrá alguna vez el cartel de 9 billetes,
sí,
pero yo creo que ese va a ser uno de
pero
los.
Pero es lo que hablábamos
que
antes, pero
que se van a acabar
este
la entrada.
No se ha abierto para otros toreros, claro, es lo que hablábamos
pero
antes.
Pero lo que está hablando, lo que ha dicho.
¿Hay que abrir o no hay que abrir?
Pero lo que ha dicho José María, que la empresa pone lo mejor de carteles para que tenga más atracción. Y ese es. El día 27 se van a acabar la entrada suelta, la primera corrida es esa. Sí, creo yo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero claro. A mí hay un cartel que me resulta interesante y te voy a decir cuál es. Y es para ver cómo se las maneja Sebastián Castilla con los toros de Adolfo Martín.
Ah, ese también es buena perspectiva, ¿eh?
Porque claro, no todo el mundo puede con los toros de Adolfo. Yo sí, el año pasado tuvo la suerte de Adolfo de dar con un toreo, como fue Miguel Ángel Pereira. Pero Castella para mí es una incógnita.
El día 4 de junio, que lleva a dos perros muy
de presa.
Porque ojo, Diego Urdiales y Manuel Escribano, que se vaya atando los machos Castella,
sí, sí. Pero de todas maneras, quiero decirte, yo lo que quiero ver es cómo él se plantea las faenas delante de ese tipo de toro, porque el año pasado, desde mi humilde opinión, el toro de Adolfo no era nada del otro mundo. Y este hombre lo tiró para adelante, me refiero a Miguel Ángel, pero lo echó para adelante y hizo una faena importante. A mí, para mi opinión.
¿Os habéis fijado que 4 corridas suele haber en San Isidro de Arrejones?
Sí, este año sí, claro, hay 4, claro. Pero,
¿siempre hay 4 o hay 3?
Sí, siempre hay cuatro.
Los sábados.
Si te digo que hay 4, pues yo siempre dejo 2 sin 5
G. 4 son 16, 23, 30 los y sábados, 6 de junio. Los sábados.
Todos los sábados menos el primero, que es día 9 de mayo.
Eso es otra cosa que también se tenía que plantear. ¿Por qué tiene que ser los sábados? Pues hay mucha gente que puede ir solamente los fines de semana.
Ya, pero yo creo que Mariby, eso es.
Y coger entradas sueltas y te obligas a tener que ver rejones.
Pero es verdad que los rejones hay.
No estoy de acuerdo en eso.
Más gente a la que le gustan los rejones que
gente. Pero hay muchísimos aficionados a los toros. Hay muchísimos aficionados que no pueden ir, además, por motivos de trabajo, nada más que los fines de semana. Y resulta que llega el sábado y tiene rejones.
Pero los rejones con el cartel de 4 sábados.
Eso tiene su explicación comercial. Normalmente los sábados la gente de los pueblos acude más a los sitios. Es decir, todas las ferias, el sábado es un día. Perita, bueno, si todo el mundo acude a la feria,
¿no?
Y se llena allá el cartel que hace.
Pero y la gente de los pueblos no puede ser aficionada a una corrida de toros.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero que ellos lo hacen por cuestión comercial. El sábado viene mucha gente y viene mucha gente que no
sabe esperado
y le gusta ir.
Y el esperado César Jiménez,
Sí, César
Jiménez. Tenemos ahí que en Madrid siempre
pues,
César.
El sábado día 9 de mayo,
bueno, vamos a darle una oportunidad.
No sé, ojalá me equivoque, pero.
A ver qué tal.
Yo creo que sí.
Señores, que.
Tengamos fe.
El martes que viene no tenemos toros, que nos vamos a hacer el programa a un colegio en Leganés, pero al siguiente estamos con.
Muy bien.
Con la actualidad del mundo de los toros, ya casi a las puertas del.
Y haremos un resumen de la Feria de Valencia.
Sí, es verdad. A los tres habituales, a Óscar, a Gabriel y a Mariby, muchísimas gracias. Y don Jesús, ha sido un placer tenerle por aquí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.